cuando faltan 10 minutos para las 11 horas. Y arrancamos con la música futurista de Herbie Hancock, que Javier Pérez Cerezo, que sé que es fanático, nos manda desde fuera de la cabina de Uniradio, hace Be Still, y es una canción del disco Future to Future, que este músico, uno podría decir que es un músico bastante transmediático porque mezcló muchos soportes a lo largo de su carrera, muchas formas, porque vamos a hablar de transmedia. ¿Cómo estás, Cami?
Muy bien, les cuento que, bueno, como vos decías, empieza la semana transmedia Comunicar y Educar Quiroga 3.0. Es una actividad que empezó ayer, 26 de octubre, y que se extiende hasta el 31 de octubre o 1 de noviembre. Le damos la bienvenida también a Cecilia López, Alfredo Baute y Guillermo Melo, estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Bienvenidos.
De la casa.
Sí, bueno, muchas gracias por invitarnos. Y bueno, sí, nosotros somos parte de los estudiantes que estamos atrás de este proyecto, que si bien es un proyecto que tiene lugar a nivel mundial, porque la idea es que es una plataforma virtual en la que se organizan actividades comunitarias en distintos países, cualquiera puede participar con su proyecto. Nosotros en Uruguay es la primera vez que estamos participando, esta ya es la segunda edición de Transmedia Week, y bueno, como tú dijiste, nuestra consigna es justamente Quiroga 3.0, educar y comunicar.
¿Es hasta el 31 de octubre o hasta el 1 de noviembre?
Es hasta el 1 de noviembre.
Ya está, participa Colombia, entre otros países, ellos llevan 2 años. Nosotros el primero, y está.
Sí, en la región hay otros países como Argentina, Brasil, está Chile también, y bueno, también en Europa, España, Italia.
Dinamarca.
Y Danesia también.
¿Y cómo surgió esto? ¿Ustedes se anotaron? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Cómo se enteraron de esto?
Bueno, en realidad nosotros, esto surge todo en el marco de IntroTIC, la materia IntroTIC, Introducción a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que estuvimos trabajando mucho con la temática de las narrativas transmedia, y bueno, se nos ocurrió participar en este evento, que ya es la segunda vez que se está haciendo con nuestros proyectos.
Bien, yo te quería preguntar, Cecilia.
Sí.
Para dar, primero estaría bueno dar una definición.
¿Qué
es,
sí,
transmedia? Porque viste que de repente hay gente que nos está, claro, escuchando, que no tiene ni idea. La que se puede hacer una idea, porque mencionas tecnologías y eso, pero quizás no sea lo más terreno. Por eso estaría bueno que nos contaras un poco. ¿Cómo definen, aunque es ustedes, en la Transmedia Week, la definición de transmedia?
Bueno, lo que serían las narrativas transmedia es como una tendencia mediática que, si bien no es nueva, se está popularizando ahora, que es básicamente una nueva forma de contar una historia.
Bien.
Ahora la tendencia no es simplemente, bueno, quiero contar una historia, escribo un libro, hago una película, sino contar la historia a través de múltiples plataformas, sí, diversos medios, y también justamente lo que incluye esta nueva tendencia es la participación activa de las audiencias, que también en su participación en blogs, en videos de YouTube, van transformando el relato. Bien. No sé si quieres agregar algo.
Sí, básicamente era eso.
O sea, es una narrativa que tiene la peculiaridad de que, bueno, se salta a la cuarta pantalla, como se decía en el cine, por ejemplo, e involucra también a los espectadores,
claro,
de una,
claro,
forma más activa.
Es como, por ejemplo, los casos más conocidos sería, por ejemplo, Harry Potter, La Guerra de las Galaxias, que tienen su película, tienen su cómic, tienen su libro, incluso tienen un parque de atracciones, y también hay las audiencias generan sus propios, no sé, relatos a través de blogs o generan sus videos, y bueno, eso sería todo, que se va transformando el relato. La idea no es imitar el mismo relato en cada medio, sino irle agregando cosas, y bueno, y es así como este relato se empieza a contar de muchas formas en diversos medios.
¿Y quién eligió el tema del almohadón de plumas de Horacio Quiroga? Eso fue el,
algún atormentado, docentes, por literatura en el liceo, me imagino. ¿Se acuerdan de eso?
Los en realidad sí, se votó. Fue, sí, una votación.
Sí, ¿ustedes, sí, lo dieron en el liceo?
Sí, lo dimos.
Ah, lo dieron.
Sí.
Ta.
Se había hablado.
Quiero ver si soy tan viejo o no.
No. Se había hablado, sí, por ejemplo, también, no sé, tomar algún tema de, no sé, de la historia uruguaya, por ejemplo, el desembarco de los 33 orientales, y hacer algún, o alguna narrativa o comedia con eso. Pero al final decidimos por el almohadón de plumas.
Bien.
Porque bueno, es un cuento que todo el mundo conoce justamente.
Sí, claro.
Pero ¿siguen, digamos, la historia del almohadón de plumas o inventan alguna parte nueva? ¿Cómo es eso? ¿No? ¿Es al pie de la letra lo que dice el texto?
Bueno, hay todo un tipo de trabajos. La idea en realidad es generar nuestra, como una nueva visión. Hay trabajos en los que Alicia es zombie, por ejemplo, o trabajos en los que Alicia tiene un Facebook y escribe sus memorias.
Hay un Twitter incluso, que no me acuerdo cuál es el
nombre. O sea, que ustedes le pueden agregar cosas nuevas.
Claro, también tenemos unos compañeros que hicieron una página de venta de almohadón de plumas, por ejemplo. Hay de todo un poco. Y están ahora, justamente, se pueden ver estos trabajos en la...
transmediaweek.uy.
Que es nuestro blog.
Transmediaweek.uy. Nosotros la vamos a colgar ahora en las redes sociales.
A compartir.
Y ahí están bien. Los. Ay, no sé, la...
Y el bicho que le, que se comía las
una
cosas.
Garrapata,
¿eh? Eso, esa garrapata. ¿Colaboró en la historia o decidieron no contar con
ella? No, sí. Por ejemplo, se sumó. Hay otro relato en que Jordán, el esposo de Alicia, claro, es un científico que trabaja con transgénicos. Entonces el bicho es parte de eso que él genera en el laboratorio. Bueno, es como que está. También es protagonista del relato, sí.
Perfecto. ¿Y cómo ha sido la recepción de esta propuesta?
No, bien, por los alumnos fue tomada bien. Tipo, la presentamos en las clases y en algunas, en la mía, por ejemplo. Uh-huh. Fue tomada bien, incluso algunos alumnos que no son de nuestros salones se fueron anotando de nuestras materias.
Claro, ustedes son de segundo y tercer año.
Mi caso de tercero, ella es de segundo.
Hay una chica de cuarto también.
Y la presentamos, por ejemplo, en lo que es multimedia, que está conmutativa.
Sí.
Y algunos chicos de multimedia también se anotaron. E incluso gente que no es de la facultad también se anotó dentro de...
Ahora que lo mencionaste, ¿cuál es la diferencia? Porque nunca... Es una discusión que se dio acá en la interna de la radio en otro país. Porque tuvimos una... Bueno, estuvimos en un congreso de radios universitarias y nos hablaron del transmedia. ¿Ustedes podrían dar alguna diferencia entre multimedia y transmedia? ¿En dónde?
Sí,
porque es algo que nos arrancamos la chapa pensando cuál era
la diferencia. La transmedia creo que es lo que sobrepasa más un poco a la realidad.
Claro.
algo que te involucra más a vos. Y
claro.
Que multimedia es algo que ya está estipulado.
Claro, ¿sí? Lo multimedia es como que se enfoca más justamente en los múltiples medios. Lo transmedia ya trasciende eso e involucra justamente las narrativas transmedia a las audiencias. La participación de nosotros, como dijo él, en el relato.
Como una instancia más colaborativa. Eso se da mucho en YouTube, esas películas, vieron que se arman películas con videos que sube la gente.
Claro.
Que con el microblogging y todo eso se ha dado como un reservorio muy importante para todos.
Mirá lo de 360 grados sería.
Claro. Por ejemplo, un caso muy curioso en esto de la participación de las audiencias sería, bueno, yo mencioné Harry Potter, la autora de Harry Potter generó un blog que se llama Pottermore, que justamente sale porque había muchas comunidades fan que estaban generando sus propias modificaciones de la historia y ella dijo, bueno, antes de que esto sea un relajo, lo juntamos todo en un blog y bueno, y a partir de ahí empiezan a suceder estos relatos.
Yo no lo vi, pero ayer justo compartí en Twitter que la Universidad de La Plata lanzó su primer cortometraje transmedia. No lo vi, no sé cómo es, pero ahí lo compartió la gente.
¿Y sabés de qué iba la idea, más o menos? ¿Cómo involucraba a las otras personas transmediáticamente?
No lo vi.
Me imagino por un corto de filmaciones, no sé.
Qué buena palabra, transmediáticamente. Sí. ¿Verdad? Original. Sí.
Es que claro, me imagino, ¿no? Porque están...
Bueno, y también hay un film también, transmedia, que creo que es... Bueno, si digo el año, la verdad que miento. Pero de Estados Unidos, que se llama Pandemic 1.0, creo que es. Que la idea es que las audiencias iban yendo a distintos lugares, investigando cosas a través de la web, y a partir de todo lo que iban logrando, se recopó la gente, iba a los lugares que mandaban, tuiteaban, y a partir de ahí generaron todo el relato.
Y también va a haber un encuentro presencial con algunos invitados,
sí,
¿verdad? ¿Saben quiénes van a ir? ¿De qué se van a tratar las charlas? ¿Lo tienen ahí?
Acá tenemos unos papelitos.
Por lo que tengo entendido es el 29 de octubre.
A no olvidarse de nada.
Sí, este jueves en el Salón de Multimedia de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración.
Ah, divino salón.
Sí, a partir de las 18 horas hasta las 22 se va a estar haciendo este encuentro presencial, que la idea es generar una serie de charlas con distintos... Bueno, profesores de la facultad, gente que está investigando en el tema o que está trabajando en el tema, para contar un poco, vinculándolo sobre todo a nuestra temática, que es justamente educar y comunicar, cómo las transmedias pueden vincularse a eso, hoy en día. Y también se va a hacer como una presentación de nuestra muestra, que si bien ya está en internet, como para darle una presentación más oficial.
Cada expositor va a tener 20 minutos, o 30 más o menos, para hablar. Se le dice 20, pero va a tener 30. Después se pasan hablando. ¿Y
quiénes son? Contanos.
Álvaro Gascue, Juan Platero, que da clases acá de multimedia, Mauricio Olivera, Rafael Losetti y Daniel Fernández.
Perfecto, perfecto.
Ah, y acá hay más.
Falta otro anuncio para hacer.
Sí, ese sería como el segundo panel, que sería una mesa redonda, que se llama Posibilidades y Límites de la Producción Transmedia en el Cine, Publicidad y Periodismo en Uruguay. Y antes va a haber otro panel sobre estrategias didácticas para promover la alfabetización transmedia, que lo van a dar Ismael Burone, Gladys Cerreta y Rosalía Winocourt. Si lo pronuncié bien.
Y quienes concurran van a recibir un certificado de asistencia.
Sí, sí. Por correo electrónico.
Por correo electrónico.
Por correo electrónico. Bien. Todo digital.
Bien. Sí, ya que estamos con las tecnologías y todo eso. Y para más o menos que nos vayan contando, la gente se copó, le cuesta al uruguayo de la transmedia, porque parece un mundo nuevo, vivimos en un mundo bastante analógico.
No, porque decía, se anotó gente de la facultad y hay gente que fuera de la facultad que también se anotó bien. Me llamó la atención.
Y me imagino que como plataforma educativa, por lo que ustedes mencionaban, por ejemplo, que tomaron el Almohadón de Plumas de Quirón, cuento muy entrañable que todos dimos en el liceo, en literatura específicamente, debe ser una manera bastante sencilla de que los chicos que viven todo el tiempo con las computadoras se aproximen a contenidos de repente de literatura. ¿Qué tal? El Almohadón de Plumas era muy entretenido. Era en clase donde la maestra, la profesora de literatura lograba la atención de todo el auditorio. Pero me imagino que debe tener alguna que otra potencialidad.
Sí, sí, sí. Como te contaba, también hablamos, por ejemplo, de hacerlo con algún hecho histórico uruguayo, que está bueno también. Nos parece que de repente, en vez del profesor ir y dar, bueno, acá con el libro, no, hacer una actividad en la que involucre a los estudiantes a través del relato, por ejemplo, el desembarco de los 33 orientales, bueno, cómo lo tomamos para hacer de repente un videoclip o hacer un Facebook de los 33 que van tuiteando, comentando o algo así.
¿Qué punta que tiraste? Vos decís que se puede hacer una especie de tuiteo del desembarco de los 33 orientales, cada uno es Rivera, otro es Oribe.
Bueno, justamente
en
clase se ha hecho algo parecido, en esta clase Introducción a las Tecnologías de la Información y Comunicación. Las profesoras nos mostraron un ejemplo de una profesora en Argentina que realizó toda una cosa así, con la historia de Argentina. Entonces los diferentes héroes iban tuiteando, acá estamos por ir a conquistar no sé qué y todo así, los estudiantes mismos lo armaron en un Facebook y estábamos, la verdad que lo más entretenido.
Igual me parece que a los efectos de una conquista lo mejor no era tuitear, porque se enteraban los portugueses y ya
claro, está, y ahí, y ahí aparecía el otro y decía, a este no le gusta esto.
Claro, a este no le gusta, le guardeaba. Era el Ecore que estaba por ahí.
Así que está totalmente vinculado con la educación, con nuevas formas de educar, para entretener un poco más, viste que a veces cuesta un poco llamar la atención ahora que estamos tan acostumbrados a los medios. Y quería preguntarles, ¿hace cuánto tiempo están trabajando en esto?
Estamos desde
2 meses.
No. Bueno, lo más fuerte sí, pero en realidad desde el año pasado, perdón, sí, desde el semestre pasado que se pensó el proyecto, ya empezamos a conformar grupos. Bueno, los trabajos son del semestre pasado, justamente.
Claro, en tu caso lo diste con TIC. Yo me enteré de los trabajos estando ahora en proceso. Pues yo.
¿Y la tarea de los docentes era acompañar o eran más participativos?
Es acompañar, pero las decisiones como que las tomamos nosotros en equipo, grupo. Sí.
Las profesoras siempre tienen que apoyar cada cosa que hacemos, sobre todo el tema de publicaciones, porque es importante que esté todo correcto.
Claro, pero la idea es que en realidad conformamos equipos de trabajo con los estudiantes, por ejemplo, está el equipo de diseño, de prensa, de diseño, de comunicación, de relaciones públicas, conformado por estudiantes.
Se fueron haciendo varios sectores, que se pueden ver en la página, con otras caritas, para que vean quiénes somos bien.
¿Cómo es la página web?
Transmediaweek.uy.
Y también se pueden encontrar en las redes sociales, ¿verdad?
Sí, @transmedia.
Acá.
@transmediaweekuy y el Instagram transmediaweekuy. Todo transmediaweek.
La verdad, muy interesante. Me gustó lo de los
líderes
históricos.
Y hacer un videoclip. El videoclip está bueno.
Miren los videos.
Flash mob, algo así, sí, eso está buenísimo.
Videoclip que ellos hicieron
para hacer
con la transmedia.
Está muy bueno, sí.
Sí, ya dejaron un par de recomendaciones ahí, unas páginas web para ir pinchando.
En YouTube también tenemos cuenta y colgamos unos videos, sobre todo el último fue de la profesora, Natalia Correa. Así que está, los invitamos a verlos.
¿Cuál es el usuario de YouTube?
Porque también son youtubers.
También.
Estamos en todos lados.
Ahí va.
Está vinculado al Twitter.
A ver, no lo encuentro.
Ay, no lo tengo acá, pero...
Bueno, no se preocupen, lo publicamos.
En Facebook aparecen los videos y bueno, a partir de ahí se puede...
Cuando subamos a la web, ponemos el link de también de
está YouTube. Muy bueno ese video porque aparte habla de lo que se imagina del evento y del futuro de Transmedia Week en este país.
Perfecto.
Bueno, muchas gracias a los tres. Mucho éxito con esta propuesta. A la gente no olvidarse que el 29 de octubre, bueno, tienen que inscribirse para ir a las charlas presenciales. Ahí va. Para ir a las charlas presenciales hay que anotarse. Bueno, y yo también me despido.
Dale. Bueno, hablamos con Camilo Pérez, que nos trajo aquí a los amigos de la Transmedia Week. Nos contaron un poco de qué se va a estar tratando esta interesante propuesta. Nosotros hacemos un pequeño corte y ya volvemos con más segunda mañana de Uniradio.